quería decir unas palabras sobre Loredor Pérez, a quien hemos invitado esta tarde, tanto la agrupación de Amigos del Libro como el Museo de Camilo y Piña Maquena, a presentarse ante nosotros y a contarnos su vida en quién es quién. Loredor Pérez, el nómade, el gitano que va de pueblo en pueblo, es un valdiviano nacido en Chiloé, que se crió en Llanquihue, estudió en Osorno y Valdivia, se tituló de profesor en Victoria, trabajó en Los Ángeles, vivió con Barbalá y hoy está con nosotros, esperamos que por un largo tiempo. Armando Uribe nos había hablado mucho de Floridor Pérez y su fama se ha ido afirmando por los años. Perteneció alguna vez, entre uno y otro pueblo, al grupo Trilce de Valdivia, quizás el más importante de la poesía joven chilena. Publicó Para Saber y Cantar, prologó numerosos libros con gracia y soltura. También ha trabajado de crítico literario, como tanto otro escritor decidido a subsistir en nuestro país a pesar de todo. No ha publicado mucho, pero sí bueno. Demuestra este poema que se refiere a uno de nuestros escritores preferidos, Jules Renard, El crecimiento. A cada rato dice el niño, cuando sea grande. Por eso crece, para ser grande, ya calza 24, 25, para ir a grandes zancadas, a primera, segunda, tercera preparatoria y aprender a crecer. El día de su cumpleaños invita a sus amigos a mirarlo crecer. Cuando sea grande, va a estudiar, ya estudió, va a trabajar, ya suda, se va a casar, ya tiene un hijo, en primera, segunda, tercera, cuarta preparatoria, ya sus nietos lo miran empequeñecer. Floridor Pérez acometió una hazaña que solo puede compararse a la del mismo Cid. Puso en verso nuevo y actual el poema del Cid. En esta labor trabajó 4 años y el poema virado permite un mejor entendimiento entre los alumnos y la fiesta. Da gusto ver el recorrido crítico que ha tenido Floridor Pérez, este valor de provincia a través de los periódicos, y casi todos nuestros valores han sido de provincia, Mistral, Neruda, Parra, Arrau, Oscar Castro. Para comentar a Floridor Pérez, además de los diarios de Santiago, ahí están presentes el Eco de Combarbalá, el Mercurio de Antofagasta, la Discusión de Chillán, el Heraldo de Linares, Atacama de Copiapó y la Tribuna de Los Ángeles. Este es Floridor Pérez, este es el que el día de su cumpleaños invita a sus amigos a mirarlo crecer. El Floridor Pérez de Mortandad, el que vivió en un pequeño punto al final del mundo. 12 años hizo clases en Mortandad y casi todos los niños del lugar han sido sus alumnos. En esta tarde soleada de julio, con la voluntad de la agrupación de Amigos del Libro y del Museo de Viña Maquena, lo seremos también nosotros.
En una página en blanco de la colección ¿Quién es quién? De mis amigos de la agrupación de Amigos del Libro hay esta pregunta: ¿quién soy? Difícil decir quién se es cuando sé quién para decirlo, mucho más para mí. Lo intentaré de todos modos. Nací en el Golfo de Roncaví en 1937, un día de octubre. De noche, porque de día había otros placeres. A esa hora mi padre jugaba rumbo a Puerto Montt en una pequeña embarcación en la que me hubiera gustado tanto nacer. Qué buen comienzo para mi autobiografía. Nací a bordo de una pequeña embarcación, etc. Pero las cosas no se dieron a mi gusto entonces, ni nunca. Supongo que, además de mi llegada, pasaron otras cosas en los arrecifes de Cochamó. Pero yo salto directamente de la cuna a los pies de la cama de mi padre, años después, en plena cordillera Traba. Está enfermo. Iba a recorrer los aserraderos a pie, porque el invierno era crudo y no quería maltratar sus flaquecidos caballos. Yo jugaba con un cordel y me lo pidió para amarrar sus altas botas. No es un cordel, son las riendas de mi caballo de palo. Él nunca protestaba las riendas de sus caballos. Yo tampoco se las di. Eso había sido temprano. Ahora no se sigue. ¿Qué te pasa, papá? Estoy enfermo, porque el hijo me llevó un cordel para mis botas, me mojé los pies, me resfrié. Pero no es nada, no se preocupe, tal vez sabe. Yo tenía abuelos, tías, hermanas, había pascuas, viajes, ríos, veranos. Algo debió pasarme entre aquella noche del golfo y esta de la montaña. Algo más debía ser en estos primeros años en el mundo. Pero este es mi primer recuerdo de infancia. Desde entonces he cometido maldades, graves errores, injusticias. No he vuelto a sentirme tan canalla. Allí estuve horas y horas, más incurable que él, cuidándolo, rogándole, hasta que, en señal de perdón, me enseñó un larguísimo poema. Se llamaba Mi Padre. Tengo en el hogar un soberano, único a quien venera el alma mía, es su corona de cabello carne, aún no se lee la virtud suya, etc. Mi segundo encuentro personal con la poesía también fue culpa suya. En algún rincón de su escritorio hay unos versos machacados en su Underwood, sin firma, pero con las huellas de mi ortografía criminal. Me dijo, más o menos, exprésete, pero sin obligarse a decirlo en verso. Piense y póngalo por escrito. Pero antes de escribir, mire. Mire mucho. Después diga. Es difícil. Y me tendió papel y lápiz. Ahora mismo vaya a Celestero, que tan bien conoce, y escriba simplemente lo que ve. Pobre mío. Eso me parecía difícil. Ya vería cuando en media hora llegara con el disco de pajarillos cantores, árboles silvestres, aguas cristalinas, abejas de oro y otras linduras que me bailaban en la lengua en el sendero del Guata. De Guata en el Pacto inicié el volumen número uno de mis obras completas. Creí comenzarlo. Todo estaba allí y en mi mente. Pero, ¿cómo hacerlo marchar por el papel con un sonido que no fuera sin ruido? Y ver el lápiz. Busqué un cuchillo, le barré el extremo al lombriz como otras veces y me puse a pescar camarones. Había que tentarlo, con la lombriz bailando la danza del vientre en la punta del cuchillo, frente a la puerta de su cueva en el fondo del estero. Luego, cuando salía y la agarraban, iba tirando despacito, sin alarmarlos, y plantarles el manotazo justo cuando estaban a flor de agua. A veces no venían, otras se iban en el momento justo. Así eran las ideas. No fui a tomar once, y anduve escondido de mi padre, como cuando hacía una fechoría y me ofrecían azotes. Por suerte, él no volvió a recordar su encargo ese verano. Yo lo cumplí insatisfactoriamente casi 20 años después. Esta es la página 12 de mi primer libro. Veranos, inviernos, el sur me dio un sentido estacional de la vida. Mi logro hubiera dicho que es verano. Mi calendario tenía santoral propio. El verano de mi padre, al galope señorial de su caballo castaño, inalcanzable para mi pequeña chilota, o por las noches, asaltándome un roque y dando jaque con su caballo del rey, ahora frente a frente, pero siempre inalcanzable. El invierno escolar era la abuela, disculpando cualquier falta que no fuera la escuela dominical, cualquier lección que no fuera historia bíblica. Entre ambos, marzo era mi madre bañando en el estero lana sin su correspondiente oveja para engordar nuestros colchones de estudiantes nómadas. Estos tres personajes marcaron mi infancia. Los tres me guiaron bien, pero sin acuerdo. Me impulsaron con fuerza, pero en distintas direcciones. Creo que por eso no llegué a ninguna parte. Si los tres me despidieran en la puerta de calle un día de lluvia, papá oliera el perfume tan particular de la tierra mojada, abuela viera a Dios regando sus frutos, solo mi madre me pasaría un sombrero. Mi abuelo pudo quebrar ese empate permanente, pero creo que en secreto votaba por mí. Porque yo tenía su nombre, me metió de 8 años en tendo con chaleco como él y me encadenó un reloj con jean que no tuvo su infancia. Así solía llevarme a pasear por el muelle. Este abuelo era el menos intelectual de la familia. No tenía más fuente de información que su colección del Mundial, pero le bastó para profetizarme que la guerra terminaría junto con mis primeras vacaciones de invierno. En cambio, abuela Eudosia, con toda su Biblia, por la gracia de Dios, y mi padre con sus tomos del Capital, aquí me tienen esperando la venida del Señor, que implantaría la sociedad sin clases, y entre la resurrección y la revolución me quedaron pensando que esta vida era asunto enteramente provisorio. Tras la guerra mundial, el campeonato mundial. Mucho después sabría que era la segunda guerra y era la segunda pelea, pero desde entonces toda noticia la entiendo en términos de triunfo o derrota. El periodismo actual no me cura esta fijación infantil. Siempre veré a mi padre junto al enorme radio, seguro de un triunfo que casi llegaba, el 40 y tantos, el 52, el 58, casi ronco de fe, casi mudo de pena. Carta familiar al viejo que está en este poema en esta sala. La noche en que pelearon con Godoy, ¿te acuerdas? Izquierda de Godoy, derecha de Yuri, con la oreja pegada al receptor, izquierda, derecha y pega de carajo, las cuatro radios del pueblo amanecerían prendidas esa noche. Golpe el mentón, eso es, nunca se ha arriado la bandera, agáchate Godoy, y espero que no sea la ocasión de serlo. Izquierda Godoy, gancho de Llores, los guapos se quejaban junto al RTA, y el mantelito blanco que guardó mi madre. ¿Por qué pelean, papá, en horas de invierno de nunca acabar, chorreado aquella noche? Le sacaría la madre, le toparía la oreja o pisaría la raya al negro feo, recto al mentón, el alma le dolía a los oyentes, izquierda, de izquierda, carajo, sácale la cresta, así que no lo van a dejar pelear agachado por un mundo de mierda. Todos estaban tristes, como en cancha rayada, y el que sea valiente que me siga por el pasillo oscuro, a ver, que venga el cupo, agáchate Godoy, porque aún tenemos patria y los hombres no lloran, como el viejo y su compadre, Florido Torres, la noche en que perdió a su Godoy. primeras noticias del país las fui leyendo por la ventanilla del tren, a lo largo de interminables muros ferroviarios con castillos de madera. Entre Victoria y Pirusquien ya entendí que la cosa era Cruzcoque o González Videla. Pero antes del primer transbordo en Antigüe, ya decía muera donde el blanco decía viva. Y la palabra libertad, casi tan repetida como la palabra pico de las murallas. Junto a los letreros de las estaciones que me sabía de memoria, Corte Alto, Freixe, Parga, Río Frío, habían escrito una estación desconocida, Pisagua. Cierto que en los muros había una lección de historia y sociología, pero sus tomos estaban tan revueltos que me enfrasqué en la lectura de este Chile que es patria de Tancredo Pinochet. Y ya no podría, ni querida, ni quería, separar lo leído y lo vivido, mis autores de mis amigos, el libro del mundo. Por estos días entrego a mi editor las últimas pruebas de Chile contado y cantado, mapa de leer lo llamo, libro en que cualquier psicoanalista vendría el ansia de recobrar esa lectura primera. No le perdono a Gabriel Mistral olvidar a don Tancredo entre sus contadores de paz. Pero es urgente que cumpla siquiera los 15 años, si no debe envejecerlos escuchando. A esa edad está listo y aprobado mi proyecto de vida. Después no hice sino acumular excusas para no realizarlo. Ya he ganado los primeros concursos y perdido los primeros amores. Ya he proclamado un candidato a diputado en el Teatro Central y me he echado de la Escuela Normal de Valdivia a raíz de una huelga nacional de estudiantes. De cuanto hice después, solo faltaba ensayar la física literaria, pero la pasión se me presentó sobre un auto en marcha. ¿Quién diría que actividad así iniciada no marcharía sobre la rueda? Le han dicho a Neruda, que casi llena el asiento delantero, que no olvide la cita con un señor que andaba a las vueltas de uno de esos prólogos que solía cometer. ¿Qué sabe de él, Floridor, que ha publicado un libro de poemas en la Unión? ¿Y qué te parece? Yo conocí el libro, pero es difícil que lo haya leído, pues el señor este dirigió con entusiasmo mi sumario de Normal. Así que sobre la marcha adherí el famoso método biográfico de análisis literario y realicé, a petición del interesado y para los fines que yo estimaba convenientes, mi primer comentario del libro. No hubo problema. Neruda no fue a la cita y se quedó paseando conmigo por el parque municipal mientras los organizadores de una de esas manifestaciones públicas eternamente atrasadas corrían con mesas, bandejas y sillas plegables. Para un adolescente valdiviano, el parque era tan familiar como el patio de su casa. Pero yo no conocí ni el sobrenombre de tantas hierbas que me iba nombrando por ese apellido científico que suele venir entre paréntesis en los diccionarios y que siempre me salvo. Gracias a ese traslado forzoso, el primero de varios que marcarían mi vida, pude llegar a la Escuela Normal de Victoria, en cuya biblioteca inicié el verdadero descubrimiento de la poesía. Sin apurar de mi poema 20 y mi salmo 23, me abría nuevas voces, otras devociones. La roca estaba ahí. La sociología enorme me escondía de las clases de gimnasio. Y unos libros pequeños, pero deslumbrantes, que se comían enteros en un recreo como un sándwich. Se llamaban Nada se escurre, La enredadera del júbilo, o esas curiosas antologías con los retratos de los poetas. Circulaba de mano en mano el primer ejemplar de la Gaceta que dirigió Neruda. En algún número leímos estos versos. Buenos días, María. ¿Quieres jugar conmigo esta mañana? Me he puesto los pantalones largos de mi padre y aquí tienen las medias de mis manos. Nos iremos de fiesta. perdió la revista y olvidamos el autor, pero ese siguió siendo nuestro himno oficial cuando nos íbamos de parranda de lecturas. Más tarde, mucho más tarde, llegó a la revista Extremo Sur, esa de los juegos de poesía. Nada se pierde con vivir, ensaya. Aquí tienes un cuerpo a tu medida. En la casa del amigo, bebo la copa que me da y pienso en ti. Mi amada está tejiendo en la ventana. Don Quijote fue arañado por un gato a quien creyó doncella fogosa y enamorada. Este invento de este mate llevó a todos los rincones el pan caliente de la nueva jornada. No sé si debo llamar a vacaciones al verano de 1958, pues ya no soy estudiante y todavía no soy profesor. En todo caso, descanso. Por esos días se publican las bases del concurso nacional Cuarto Centenario de Osorno. Mi padre, el Consejo de Familia, anuncia que enviará su cuento Chaparral. Trabajaba en él todos los días y cada noche lee en voz alta sus avances. Por las mañanas parte a la oficina y yo, como hace 10 años atrás, le tomo la máquina escondida y copio unos poemas que envío en secreto. Cuando faltaba un día para el fin del plazo, mi madre llevó el cuento al correo y lo despachó en un verdadero rito familiar. En marzo obtuve mi nombramiento a 500 kilómetros de mi ciudad, de modo que no pude ver la cara que pondría el viejo cuando leyó en el correo de Valdivia, padre e hijo ganan el primer premio. He dicho que partí al trabajo. Tanto pesé en estudiar para volver al colegio en marzo a mi primer día de clase. De mi barrio Las Ánimas a la ciudad de Los Ángeles, pero de allí me enviaron a Mortandad. Mi sala no tenía puerta ni ventana, pero para un profesor rural de entonces eso parecía un simple detalle. Puertas, ¿quién iba a robar qué? Ventanas. No era más pedagógico que el álamo del patio deshojara directamente su material didáctico para el estudio del otoño y ya empezaba a caer en las hojas de los cuadernos. Porque era el otoño que maduraba las clases. Los chicuelos hacían humo en los recreos y al toque de la campanilla un cencerro regalado por algún vecino que se comió la oveja madrina y se largó a sembrar la molacha. Reaparecían cargados de racimos de uvas, membrillos olorosos, nidos hurtados. Era la geografía del sur, con su naturaleza viva y muerta, con su ciencia, con su arte, con su moral. Solo faltaba contar la historia y sacar las cuentas. Qué fácil parecía ser profesor rural a los 20 años. Los que habían fundado revistas, presentado exposiciones de pintura, organizado federaciones de estudiantes, los que habían tocado al Vivaldi, los campeones, los récords, solían juntarse en la dirección provincial o en el banco o en el hotel de Francia. ¿Y de qué hablaba aquella gloriosa generación de ilusos? Competían a quien trabajaba más lejos, más solo, con mayores dificultades, con menores recursos. El orgullo de uno que tenía que cabalgar 10 kilómetros para salir al encuentro de una destartalada góndola cedía ante ese infaltable que llegó con su terno azul de la licenciatura arañado por la selva y no halló más escuela que un número en el decreto de su nombramiento y tuvo que hacerlo todo, menos los muchachitos hirsutos y sonrientes. Lo hicieron todo, porque tras el último colegial, ese que hubo que ir a matricular a la misma chacra, En la saca de papas llegó la lluvia y el frío. Entonces el normalista encendió el fuego con su cuaderno de técnica de la enseñanza y todo lo que supo en adelante lo aprendió del frío y de la lluvia, de la soledad. Solo unos pocos se dieron una vuelta, consumieron los últimos cigarrillos, guiñaron un ojo lloroso de humo a una morena y se volvieron a la inspección escolar de quizás dónde, con una solicitud de traslado en la mano. Antes, pasaron a lustrarse a la plaza, borrando cuidadosamente la huella que el campo chileno dejó en su pie que no dejaría huella. Yo cometí el pecado inverso. Me empantané 15 años, media vida, enseñando a leer y aprendiendo a vivir. Con mi primer sueldo me compré una montura. Luego la vendí para comprar un caballo. Solo después de 2 o 3 años sin asomarme volví a casa en el verano de 1961. Mi ciudad estaba embellecida por un terremoto. Allí y entonces conocí a Nicanor Parra. Fue a tomar bachillerato y se quedó dando clases de cueca. No se desprendía de un cuaderno de croquis y bogando en el río me leyó su defensa de Violeta Parra. Recuerdo que me impresionó esa estrofa que dice: ¿por qué no te levantas de la tumba? Ese mismo año cumplí la consabida peregrinación de los muchachos de antes a su casa de la reina. Una semana en su biblioteca, anotando bibliografía, saqueando sus recuerdos, observando sus métodos, espiando sus trucos, recomponiendo también una imagen de la generación del 38. La imagen de mi propio tiempo la fui armando entre el bosque y la calle San Diego. Partí convencido que debía trasladarme a Santiago. Pero el aire de San Rosendo me refrescó el entusiasmo y tomé el tren del ramal pensando que bastaría con crear un medio de comunicación con el mundo. De la estación me fui derecho a la imprenta en que haría mi primera revista de poesía. Discutiendo detalles, llegué tarde al bus, así que tuve que encaramarme en la parrilla entre surcos de vino, quintales de harina, un somier barato sobre el cual montaban 2 vasos de agua. Allí, cara al paisaje, bautizamos mi revista con cerveza destinada a los clandestinos del campo. Se llamaría Trébol, 4 hojas de poesía, porque allí también aprobé el proyecto de mi vida adulta. Sería poeta del campo, no del campo, ni campesino. No arrancaría del campo a cantarlo a la ciudad, lo viviría. Y asumiría esa posición sin excusas. Sería agresivamente rural. De inmediato empecé a fichar mi correspondencia en aquel lugar desconocido, que en realidad no era un lugar, sino solo una de las muchas escuelas del lugar. El resultado fue que una carta despachada por Jaime Giordano desde Concepción a Mortandad llegó después de 6 meses con matasellos de cuánto lugar de nombre siniestro hay en Chile, Tijuana, Matanzas, Pueblo Muerto, Pueblo Hundido, Las Luces, Infiernillo, hasta el Golfo de Pena andaría en carro. Entonces hice una concepción, fecharía Mortandad cerca de Los Ángeles. Así figuró más tarde un poema Federico Cho, gracias al cual Mortandad, que no figura en los mapas, aparece en antologías y en un libro reciente de Pedro Lasca, editado en Estados Unidos. Creo que nadie compró la revista Trébol en Los Ángeles. Pese a que traía poemas inéditos de Parra, Sabella, Neruda, o tal vez por eso mismo. Mandé venderla en la puerta del Banco del Estado, pero los posibles clientes después de ojearla y comprobar que no se trataba de una nueva semilla de trébol, la dejaban desdeñosamente. Tenían razón. No era su revista, era mi órgano de comunicación. Jorge Tellero la leyó en casa de Parra y me escribió, iniciando una sincera amistad a la que por lo demás estaríamos condenados desde que don Fernando y don Tomás, su padre y el mío, se amanecieron jugando al ajedrez de las peticiones de mi historia, mucho antes que nosotros conocíamos. Así me invitó a participar en la fundación de Orfeo, indiscutiblemente la revista de la década del 60, insoslayable en la historia de nuestra poesía. Es una lástima que los largos períodos de agonía del buen Jorge hayan permitido a otro Jorge veloz, como lo había llamado el Cid en las Cortes de Toledo, alzarse con ella, robándonos este santo de la familia. Pero de todos modos, Orfeo perdurará inconfundible entre el Mundial del 62 y el Premio Nobel de Neruda. Me enorgullece que su sello haya editado mi primer libro, nuestros primeros libros, porque cuando en este invierno de 1965 aparecen Para saber y cantar y Poemas de las cosas olvidadas, sus autores, yo y Jaime Quesada, formábamos ya la pareja de entrañables amigos que no hemos dejado de ser. Ya hay bastantes enemistades literarias. Pelar, pelear, envidiar, se han hecho lugares comunes. Los que quieran ser realmente originales, atrévanse a estimarse de verdad. Quesada funda en la Universidad de Concepción el grupo Rúspide, dando forma orgánica a las ansias de arraigo que en mi aislamiento eran puro anarquismo cultural. Muñoz, Millán, Jiménez, Montero, Narváez, Universitario. El Tomate Riquelme en su librería de viejo. Yo en mi escuela rural. Arústide, grupo de provincia. No provinciano. En la universidad, no universitario. Parecidas características lo hermanan al grupo Trinse, que en el otoño de 1965 convoca el primer encuentro de poesía joven en la Universidad Austral. A mí me encargan presentar al Manduribe, santo de mi entera devoción, con quien, además, había estudiado poesía contemporánea en una escuela de verano de la Universidad Penquista. El profesor rural volvía temprano el lunes a su sala sin ventana, como el cura de aldea que vuelve a su capilla después de las bodas en la casa patronal. Pero el poeta rural de mi proyecto siempre estaba partiendo. El 8 de diciembre de 1966, día en que enterrábamos a las dos profesoras primarias asesinadas en la escuela de Cunibal, la Fundación Luis Alberto Eggemann otorgaba su premio de literatura joven. Nelson Villagra en teatro, yo en poesía. Recién el lunes pasado, a uno de esta semana de julio del 81, conozco a una hermana de Eggemann. Me recuerda perfectamente, dice, cómo iba a olvidarme. Llegué a su casa con minutos detrás. Me abrió la puerta un personaje tan elegante que, por suerte, no me atreví a saludar de mano. Me senté en un piso junto a una mesa de teléfono. Me dediqué a tomar aliento, aunque solo ver tanto ajetreo me agitaba mucho más que el viaje de la estación central. La dueña de casa ruega paciencia. Todo está listo, pero esperemos un ratito al premiado del sur, que no tarda en llegar. ¿Sería yo tan descortés que alargaría esa espera? ¿O sería tan vanidoso que diría, yo soy el premiado? Comprendo que cualquier solución debió parecer inolvidable. aunque algunos preferían desenterrar su muerte, 1967 marca el comienzo de la resurrección de Gabriela Mistral. Por primera, y tal vez por única vez, el profesor y el poeta colaboran en mí en esa semana mistraliana de Los Ángeles. Niños de apartadas escuelas rurales en el teatro de las sedes universitarias, y luego el grupo Arúspice, enterito atravesando esa primavera desde el barrio universitario a la tumba de Montecarlo. Universidades entonces que no exigían el autofinanciamiento del espíritu. ¿Quién nos dará un pasaje en micro para llevarte una flor cuando al fin nos permiten enterrarte en tu isla negra, Pablo? Pero tampoco olvidamos a los vivos. Basta de exigir certificados de defunción, dijimos, y partimos a Colima al encuentro con Gonzalo Rojas en ese diciembre de su medio siglo. Gonzalo había sido el más amigo de nuestros maestros y empezaba a ser el más maestro de nuestros amigos. La sola edición del número final de nuestra revista Lúspide hubieran llenado satisfactoriamente el año 68. Pero las palabras del fabulador de Jaime Quesada nos tuvieron muy ocupados celebrando primero el premio Pedro de Oña, después el premio Lerce y por último la aparición del libro. Si he de recordar el año 69, deberá ser en la mitad del mundo, una pata al norte y la otra al sur, y el sol como el punto de la I sobre mi cabeza, en esa escuela de verano de agosto de la Universidad de Quito. O, ya en el límite con Colombia, en ese adorable cementerio de Tulcán, con monumentos vegetales, estatuas hechas con tijeras de podar para que vivan bien sus muertos. O tal vez de regreso, sin un cobre, pagándonos el viaje con recitales hasta esa llegada providencial a Arequipa, por una sola vez nuestra poesía volvió en Perú. Todo tan distinto, pero nada extraño del todo. ¿Sería eso ser americano? Al fin de cuentas, lo más inesperado sería ese viaje de regreso en avión, único vuelo que haría el profesor rural, pobre Baja. Qué lástima que esta fácil sucesión de viajes, libros y hasta premios no sea mi vida. Al menos no sea más que una de mis vidas. Porque, profe de campo, poeta de provincia, ha sonado la hora de saber quién no es quién en esta sala. Esta primavera triunfal que inició la década del 70 se pilló completamente solo. Linde, claro, pero único padre abandonado de Chile, ¿qué harás con tus cuatro chiquillos? Muy sencillo, le escribirás a la madre. Ya dije que ella entraba en escena cada vez que arreciaba el aguacero. Queridos viejos, tengo el sentimiento de comunicarles que fracasaba en el difícil arte de ser padre y deseo reintegrarme a mi antigua profesión de hijo. Así que se vinieron a criarnos a todos. Rejuvenecido por este paso de padre a hijo, hice mis maletas para el tercer y último encuentro de la poesía joven hace exactamente 10 años en la Universidad de Chile de Valparaíso. Cuando pasa el conductor Viñez y Marcelo Colegos, tengo una visión tan clara como los antiguos profetas de Israel. Veo a esta niña de perfil perfecto, que solía pasar frente a mi casa campesina, el pelo largo al viento, conversando con el inmenso pastor alemán que iba a dejarlo en paradero. Ella vivía en Viña, y la vi tan claro que supe que si me bajaba al tiro, la encontraría en la esquina de la plaza. Tomé mi bolso, pero en la puerta del carro se borró la visión y me senté. Volví en bus a Los Ángeles y me bajé a una cuadra del terminal de líneas rurales. Más de alguno pensará que es mentira que lo primero que vi fue a casa. Me le senté al lado y desde entonces, desde ese día, desde aquel viaje, muchos viajes, buses, trenes, kilómetros juntos, de la mano hasta cuando galopábamos a caballo por el campo, levantando un revuelo de polvo y chismes de viejo. No fue un encuentro casual. Yo te buscaba hace años, tantos años. De niño te buscaba en mis compañeras de banco. Creí hallarte en Juanita, que refirió al carnicero del barrio Las Ánimas, en que la coroné reina de la primavera con mi primer poema laureado. O en esa sirve que, como no eras tú, se fue con el artista de circo que la abandonó en Punta Arenas. Hasta mi adolescencia creí que serías rubia. Una vez te confundí con aquella colorina. ¿Cuántas se disfrazaron de ti en plazas, cines, hoteles de mala muerte? No pocas me engañaron, pero solo tú llevabas la contraseña, la otra mitad de la mirada estaba justo con el ojo que la mira. La vida me debía ese par de años de felicidad. Yo también tenía una deuda con la tierra y la cubrí de semillas. La tierra ensucia las manos, pero limpia el hombro. Tus cartas me decían que tenían los ojos las altas espigas que yo no vi, porque había llegado el año 73, pero ese es otro informe. Aquí solo quiero consignar para los teóricos que mañana o pasado mañana anden preguntando si fuimos o no fuimos de la generación diezmada, que el 14 de septiembre cumplías 25 años y en esta fecha largamente esperada no pude regalarte más que la antología de poesía joven de Chile que Jaime Quesada me enviaba de México. Razones de tiempo y espacio me aconsejan detenerme en ti, solo en ti, sola, haciendo de madre mucho antes de concebir en esos hijos sin padre. Regreso. Te miro y miro, y ya no te veré como te vi aquellos largos meses que no pude ver. Un 24 de febrero de 1974 llegamos a Conbarbalá, 1000 kilómetros cuesta arriba por el mapa, con una maleta en mi mano y tú en la otra. Y aunque ese sea también otro informe pendiente, quiero decir que gracias a este segundo traslado forzoso conocí el rincón más pobre de la patria. Sin trabajo, sin casa, sin plata, sin amigos. Me hice adulto para vivir y merecerte, compañera. La gente fue fraterna. Pronto me hice campeón de ajedrez y llegué a reunir 3 cargos que nadie había apuntado en Chile. Fui de un viaje profesor de castellano y de filosofía del liceo y obrero del empleo mínimo de la municipalidad. Así nació tu primer hijo. Mi último hijo. Iba a llamarse Floridor Jaime Jorge Omar, pero a la jefa del registro civil le pareció demasiado largo. Y ya no estaba Jaime, recién egresado de leyes, para repetir el juicio que ganamos en Los Ángeles cuando fui a inscribir aquí por Chile y Bor. Así que, por aquí, por allá, se llamó Floridor Omar. Y he dicho que es el primer viejita en mi familia de adoptados y mullices. Yo salí a las 6 y por la noche, después de cortar al niño en esta cama de Jeff Commodity y de terminar unas costuras en esa máquina de Teresa May, Natasha me dictaba hasta pasada la medianoche los borradores de mi imitación del circo. Este año, ella vendía personalmente a los liceanos de la aldea la segunda edición de este libro del Gran Desterrado. Teníamos casas, trabajo, deuda, sueños, hasta el 7 de mayo. Y aunque este en materia de otro informe, quiero que sepan que la racionalizada, moderna, lo racionalizada, moderno y funcional que luce la administración pública desde esa fecha se debe al decreto 370 que me separó del servicio para conseguir tales fines. A tal noble propósito, ¿quién no sacrifica a gusto 23 años de servicio, la compañía de su mujer, el pan de sus hijos? Ella está allá con sus 5 chiquillos mientras le sale casa. Pero son suyos todos esos niños tan grandes, porque el niño está enfermo de pena y que le lleve no sé qué crema, porque en el espejo se ha visto la primera arruga, que no sabe cuánto podrá soportar. Pero yo sé, madre chilena, aguantarás hasta que se cumpla la escritura. Natalia. Le han dicho, con este hombre no tendrán dónde caerse muertos. Le he dicho, tendremos todo el mundo donde pararnos vivos.